Cope más Coruña.
Estar informado.
La barbería no volverá a abrir sus puertas. El establecimiento recomendado por, entre otros, la guía francesa Le Routard y distinguido con un solete Repsol no ha podido sobrevivir a la sanción impuesta por el ayuntamiento después de una medición de sonido. Su propietario, Xavi Barral, ha anunciado una nueva aventura para empezar de cero en otra parte. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope y la Agencia de Protección da Legalidade APLU ordenaba en 2024 dos demoliciones en nuestra comarca. Una fue en Oleiros, donde se había construido una caseta de madera en una zona de protección del dominio público marítimo terrestre y otra en Carral. En este caso se había construido una vivienda unifamiliar en suelo rústico. En total, en A Coruña hubo 26 reposiciones de la legalidad ejecutadas por este organismo que tiene como objetivo fundamental velar por el uso racional del suelo y proteger nuestro territorio y nuestro paisaje. Y la Xunta ha licitado hoy por 26,1 millones de euros la limpieza del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y del Hospital Avente y Lago. Hablamos de una superficie próxima a los 95.000 metros cuadrados. El contrato tiene una duración inicial de 2 años que puede ser prorrogado por otro año más. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 19 de mayo.
Amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Y desde la Agencia Galega de Doazón de Sangre hacen un llamamiento durante estos días festivos en los que se realizan numerosos desplazamientos y se registra una menor asistencia o deslocalización de los donantes habituales por culpa de las vacaciones y que podría afectar a las reservas sanguíneas, pues para evitar esta situación y garantizar el suministro de sangre, desde A2 nos hacen un llamamiento con el objetivo de reforzar las donaciones y contrarrestar el previsible descenso en los niveles de reservas. Hay que tener en cuenta que durante este periodo vacacional los hospitales continúan demandando ese suministro diario de sangre para atender más de 2.800 urgencias, 800 intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y más de 1.600 atenciones en los hospitales de día. Hay que recordar que necesitamos entre 400 y 500 donaciones diarias de sangre para ayudar a todos los pacientes que necesitan esas reservas de sangre. Así que si hoy te apetece acudir a donar sangre, te cuento ya dónde están hoy ubicadas esas unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca. En concreto, hoy en el barrio de Los Rosales, en la Plaza Elíptica, tenemos ahí una unidad móvil que va a estar hasta las 2:30, pero que va a continuar también de 4:45 de la tarde a de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Muxía, delante de la lonja, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A las 9 de esta noche sale de la Venerable Orden Tercera la procesión del amor, el perdón y la misericordia con el paso del Cristo de los 40 credos. Salvador Peña es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa coruñesa.
Que saldrá a las 21 horas desde el Templo de la Orden Tercera, recorriendo las distintas plazas y cruceros de la Ciudad Vieja, acompañando al Cristo de los 40 credos al toque de campana y oboe. Este será el itinerario. Salida del Templo de la Venerable Orden Tercera, Plaza de Carlos I, Calle San Francisco, Calle Santo Domingo, Calle Santa María, Calle Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, Calle Príncipe, Calle Santo Domingo y retorno al Templo por San Francisco. Decir que este Cristo de los 40 credos, muy apreciado por todos los coruñeses, y sobre todo por las abuelitas que siempre rezaban a este Cristo para que su tránsito de esta vida a la eternidad fuera lo más leve y suave posible. Y allí hay una hermosa oración a los pies de este Cristo que aún se sigue rezando cada vez que alguien se acerca a él. Es un Cristo realmente magnífico que data la cabeza y el tronco del siglo XVI y los brazos, es decir, y las piernas, las extremidades del siglo XVIII. Porque este Cristo debió de ser un Cristo del desenclavo, que hacía esa función del desenclavo, y dicen incluso que hasta el emperador Carlos I de España y V de Alemania rezó a sus pies antes de embarcar para ser coronado en Aquisgrán como emperador.
Cuarta de las procesiones de esta Semana Santa, en las últimas horas, procesión de la Borriquilla y la del Ecce-Homo cautivo, que estuvo acompañado por numerosos coruñeses.
Después de la alta participación de ayer en la procesión del Ecce-Homo cautivo y del fervor demostrado tanto en el cortejo como en el público que observaba la procesión, llegó al momento culmen, que fue la estación de penitencia que se hizo delante de la residencia, la ciudad, donde la responsable, así como todos los residentes y todos los participantes de la procesión y público congregado, escuchamos con gran fervor a la soprano Liste Guntor interpretar un motete al cautivo.
Y el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, presidía, como es tradición, la procesión de la Virgen de los Dolores, que da comienzo a la Semana Santa en nuestra ciudad.
Don Francisco, un año más, gracias por acompañarnos en la Semana Santa de A Coruña y enhorabuena por ser cofrade de honor de la Cofradía de Dolores.
Pues muy agradecido, ciertamente, porque eso es, me vincula de una manera pues significativa, ¿no?, a la ciudad de A Coruña, siempre ciudad hospitalaria acogedora, pero como arzobispo, el haber recibido hoy este reconocimiento como congregante de honor de esta venerable y real congregación del Divino Espíritu Santo y de Santa María de los Dolores, y en este día propio, pues de alguna manera, bueno, también para mí es un compromiso, una alegría, pero un compromiso también de sentir y vivir de cerca esta devoción a la Madre en esta advocación hermosa de los Dolores y en esta ciudad de La Coruña, y por lo tanto, pues repito, me enraiza y me acerca mucho más a esta ciudad.
Usted ha centrado parte de la homilía en el dolor de una madre. ¿Hay dolor más profundo que eso?
Pues quizás sea así, hay ese dolor hondo, ¿verdad?, en el corazón de una madre, como también dije, de un padre, ¿verdad? En todo caso, desde la experiencia de la maternidad y la paternidad, ¿verdad?, en el dolor hacia los hijos, ¿no?, porque es el nombre que estamos pronunciando. Pensamos en nuestra Madre de los Dolores, pensamos en el dolor del Hijo de la Cruz, y uno piensa en tantos dolores que se viven a veces en el silencio del corazón. Decía en la homilía que ojalá no lo vivamos en la soledad, ¿verdad?, porque cuando algo nos duele, pero nos duele porque al mismo tiempo nos sentimos solos, duele más profundamente. Pero el dolor de una madre o de un padre cuando un hijo vive dificultades, cuando las familias viven tensiones, cuando a veces las esperanzas no son las que cupiera esperar, pues evidentemente, ciertamente, y verdad que vas en el corazón de una madre, tantas veces desde el silencio, callado, pero fuerte, las madres en su dolor, tantas veces cicatrizado, salen adelante.
¿Cómo acompañamos al prójimo entonces en su dolor?
Yo creo que sobre todo y fundamentalmente, aunque a veces no tengamos en las manos esa solución, no tengamos esa quizás respuesta a una pregunta que inquieta en el dolor, yo creo que es la presencia, es el acompañarnos. A veces quizás sobran más las palabras y el gesto que se hace presente, que acompaña en la ternura, que lo hace de manera compasiva, que está tantas veces del silencio sanando las heridas, yo creo que es la clave fundamental, estar con aquel que se siente dolorido.
¿Le faltan abrazos al mundo?
Le faltan abrazos y abrazos de verdad, abrazos que hagan sentir que el que está a tu lado no es un desconocido. Llámale familiar, llámale vecino, llámale amigo, pero llámalo de verdad, reconoce, ¿no? A veces, bueno, podríamos preguntar, ¿nos conocemos hasta por el nombre unos otros? ¿Somos capaces de abrazar al otro cuando el dolor es acuciante y necesita sostenerse? Como también el abrazo que comparte la alegría y los logros de la vida. Nos faltan, ¿no? Y esos abrazos, sobre todo, que hagan sentir fuerte, y esos abrazos que acompañan.
¿Cómo ve hoy el corazón de la humanidad?
Yo lo veo desconcertado. Quiero pensar que no atemorizado, pero cabe que a lo mejor hasta el miedo se esté albergando en el corazón de una humanidad desconcertada, donde el tablero de las relaciones parece que ha quedado en el aire y no sabemos dónde esas piezas van a quedar situadas. Y lo vivimos, y no es porque uno contemple, diríamos, noticias o preocupaciones lejanas. Se hacen muy cercanas a cada uno de nosotros. Que no nos desconozcamos, que no olvidemos quiénes somos, que pongamos en el centro a aquellos a los que queremos, conocidos o menos conocidos, que no perdamos la capacidad de decir simplemente el saludo que desea un buen día o agradece lo que uno ha vivido. En el corazón de esta humanidad, si perdemos lo que nos define como personas, ¿de qué vale todo lo demás?
Estamos empezando la Semana Santa. ¿Cómo hay que vivir esta Semana de Pasión?
Pues es una semana de pasión y una semana de pasión y vida. Es una semana que recorre esos acontecimientos centrales de nuestra fe, donde el amor redentor es crucificado y es un amor resucitado, donde la esperanza no se anula ni se pierde, sino que se fortalece. Yo invito a los creyentes a vivirlo con sencillez, en las celebraciones de nuestras comunidades parroquiales, en esas procesiones que llenan nuestras calles de una presencia donde la madre, llamémosle del dolor o de la soledad, Cristos que decimos nazarenos o crucificados, pero siempre es muy importante, donde la esperanza tiene nombre de Pascua, de vida y de resurrección.
Don Francisco, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y siempre a esta cadena cercana y amiga, los micrófonos de la cadena COPE.
A esta hora, como todos los luns, achegámonos ao Concello de Oleiro. Saudamos a seu terceiro tenente de alcalde, concelleiro de Mobilidade e Comunicación e Novas Tecnoloxías da Información, Pablo Cibeira. Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
E falamos da exposición pública do proxecto de urbanización do Graxal.
Sí, o Concello de Cambre ten exposición pública o proxecto da pretendida urbanización nos terreos que hai entre a Nacional Cesta e Oleiros, pegados ás ruínas das Casas Belli. Estamos a falar de 40.000 metros, 43.000, perdón, para ser máis exactos, que pasarían de ser rústicos, como son neste momento, a urbanos, cunha edificabilidade elevadísima, que permitiría a construcción dun montón de bloques de vivendas e locais comerciais. Esta actuación preténdese realizar modificando as normas subsidiarias do Concello de Cambre, que en este momento están obsoletas porque así o di a Lei do Solo 2/2016 da Xunta de Galicia, que di que non se poden refacer recalificacións de solo sen un plan xeral, e Cambre non ten plan xeral, por tanto, se estaría incumplindo a normativa que hai. Por parte do Concello, estamos afectados porque esta urbanización está pegada totalmente a Montrove, denunciamos os feitos ante os tribunais, e neste momento o Tribunal Supremo admitiu o recurso de casación que presentamos a trámite. Non só que queremos é que se respeten as normas, porque se lle causaría un dano moi grande á cidadanía. Estamos a falar dunha zona saturada xa de vivendas, na que non hai áreas verdes, na que non hai espacios públicos prácticamente. Dos 44.000 metros que se van a urbanizar, só 5.000 quedarían para zonas verdes. Estamos a falar do 10%. As comparacións igual son odiosas, pero en Mera, na nova urbanización que vai facer o Concello, que ocupa 52.000 metros, prácticamente a metade, 22.000, quedarán para uso público. A edificabilidade, por certo, é moitísimo inferior a esta que estou falando de Cambre, e ademais desos 22.000, nos tiveron que entregar anticipadamente 12.500, que tamén ganou o Concello para facer o campo de fútbol. En Cambre, o 10%, para espazos públicos, en Oleiros o 65% para espazos públicos. Cada quen que saque as conclusións das políticas de uns e outros.
Falamos da fachada marítima da Coruña, ese ente conformado para o seu diseño Coruña Marítima. Que propostas sobre esta cuestión temos?
Sí, bueno, o alcalde reuniuse recentemente co presidente da Autoridade Portuaria, que o informou pois do proxecto Coruña Marítima. Como se sabe, pois está para sentar as bases dos futuros usos dos terreos do porto. Relacionado tamén con este asunto, participamos días atrás, neste caso o compañeiro Antonio Molinos, o concelleiro de Obras, nunha reunión que organizaba a Defensa do Común para tamén tratar distintas propostas. Nos, desde o Concello de Oleiros, xa presentamos un documento con alegacións, un documento que realizamos cunha óptica comarcal, pois un proxecto desta envergadura non se pode concebir de portas cara dentro da cidade, hai que ter unha visión ampla, hai que pensar no ámbito metropolitano, hai que pensar moitísimo na mobilidade, temos problemas graves, e a corto medio plazo os coches non nos van deixar entrar na cidade, por tanto, é imprescindible que se faga un aparcamento grande, ademais, en condicións. Reclamamos tamén que se reserven espazos para crear no futuro un servizo de transporte marítimo entre a Coruña e Oleiros, así como para trasladar tamén os buses que ahora mismo paran entre xardíns, pois que pasen aos terreos portuarios, incluso pois creando un carril bus interior desde Oza que permitiría pois axilizar moitísimo o desplazamento do bus e fomentar pois que máis xente o colla. Tamén somos moi claros respecto a que non queremos vivendas nos terreos do porto. Estamos falando de espacios que se ganaron ao mar, que a Constitución di que son de todos os cidadáns. Por tanto, se hai problemas económicos, como hai unha débeda do Porto da Coruña de 262 millóns, o que hai que facer é reclamarlle ao goberno que lle condone, porque a Valencia lle condonaron 350 millóns. Por tanto, temos unha alcaldesa do PSOE, un goberno en Madrid do PSOE, que se movan pola cidade, pola Coruña, porque Coruña non é menos que Valencia, nin que ninguna outra cidade de España. Por tanto, o Porto da Coruña, a cidade, a comarca, non necesita vivendas, non necesita privatizar espacios públicos, o que fan falta son equipamentos culturais, deportivos, zonas verdes, espacios para pasear. Temos que abrir a cidade do mar por este outro costado, polo outro se está aberta, hai que abrirla por este. É unha oportunidade histórica.
Que temos que dicir sobre o servizo de recollida de lixo?
Sí, nós desde o Concello estamos continuamente reclamando melloras ao Consorcio das Mariñas, que se cumpla o contrato, que a empresa faga o que lle corresponde. A raíz de todas esas demandas, pois neste momento se están cambiando un montón de contenedores, no caso do Leiro son 500. Decir tamén que hai comportamentos incívicos por parte de algúns cidadáns que deixan todo tirado, muebles, electrodomésticos, colchós, en distintos puntos, normalmente en zonas limítrofes con outros municipios. Respecto a este tipo de comportamentos, nin o Concello, nin a empresa, nin o consorcio temos ninguna responsabilidade, solo que, bueno, son persoas pois que non saben comportarse, que non respetan nada, e, por tanto, pois, hai que estar encima, pero xa digo, esos tipos de comportamentos non teñen que ver con que o servicio sea mellor ou peor. Se trata de persoas que non respetan nada.
E falamos das escolas municipais artísticas.
Sí, porque tal como vai o mundo ante tanta deshumanización, creemos que fai falta moita cultura, moita educación, arte, para que, sobre todo, os xóvenes, os nenos, as nenas, ademais do que aprenden no colexo, desenvolvan habilidades creativas, se expresen, pensen. Traballamos moitísimo nesa liña, desde sempre, entre outras moitas cousas, bibliotecas, cultura, excursións. Temos tres escolas artísticas moi boas, cun profesorado excelente: Escola Municipal de Música, Escola Municipal de Danza, Escola Municipal de Teatro. Neste caso, que saiban pais, nais, xóvenes, maiores de idade, que tamén hai plazas, pois que a próxima semana, o día 22 ata o día 30 de abril, se vai abrir o plazo de matriculación para aquelas persoas que non están apuntadas. Imos ofertar en total 1.145 plazas para estas tres escolas: música, danza e teatro.
Pablo Cibeira, concelleiro de Mobilidade e Comunicación, moitísimas grazas.
Vale, grazas a vos, ata logo.
E vamos ya con las citas de la agenda para este lunes.
Continúa durante toda la Semana Santa Porto Feira, un espacio en el Muelle de Calvo Sotelo con atracciones para toda la familia, desde barracas hasta una exposición de dinosaurios, muchas opciones hasta el 27 de abril. Continúan las procesiones de Semana Santa en A Coruña. A las 9 sale de la Venerable Orden Tercera la procesión del amor, el perdón y la misericordia con el paso del Cristo de los 40 credos. Recorrerá varias calles de la ciudad vieja hasta volver al templo. A esto se une el encuentro de música religiosa Ciudad de A Coruña. A las 8, la coral Canticorum pone broche de oro a los conciertos en la colegiata. Y la iglesia de Santiago de Betanzos acoge a las 8:30 el estreno de Stabat Mater del compositor Paco Casal. Está interpretada por la Camerata Brigantina. Este lunes entra en funcionamiento el Centro Cívico de Ovirloque. Cuenta con salas polivalentes, espacios para actividades o una sala de informática. Se pone en marcha de forma progresiva con un proceso de participación vecinal. El MUNCIT celebra actividades de Semana Santa todos los días. Tienen visitas guiadas a las 12:30, un juego de pistas para público general y familiar. Y el Ayuntamiento organiza visitas guiadas al Museo Arqueológico en San Antón y el Castro del Viña. Dos actividades el sábado y el domingo con plazas limitadas que se pueden ya solicitar en el teléfono del museo. Son los últimos días para poder visitar la exposición sobre el fotógrafo Irving Penn, organizada en la zona portuaria de A Coruña. Estará.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y los comerciantes de los establecimientos cercanos a la iglesia castrense muestran su hartazgo ante una situación con la que llevan conviviendo desde hace tiempo, la presencia de toxicómanos en esta zona, Noel Abao.
Plataforma única, zonas verdes, mobiliario urbano. El aspecto de San Andrés está renovado, pero los problemas que ya había antes no han cambiado. En la plaza que hay a un lado de la iglesia castrense da el sol buena parte del día y esto lo aprovechan personas sin oficio ni beneficio para pasar la jornada. El problema es que muchas veces no lo hacen de forma, digamos, discreta. Basura, suciedad, alguna incomodidad a los viandantes o incluso peleas son el día a día de lo que ven vecinos y comerciantes. Lo sabe Frank, que tiene una tienda de fotografía al lado, bajo unos soportes y sufre con mucha frecuencia la presencia de estas personas.
Cuando hace mucho sol o llueve, se sacan de la iglesia, donde suelen estar normalmente, en unos bancos que hay en la iglesia, y se viene a refugiar al soportal. Pero claro, son ellos montando follón con sus perros, sus bolsas. En muchos casos a mí no me dejan entrar a la gente en la tienda o directamente se ponen a incordiar a la gente que está esperando para entrar.
Y el consumo de alcohol y drogas provoca que en muchas ocasiones se peleen entre ellos.
Se pelean mucho entre ellos. No se meten con la gente de la calle. O sea, te pueden incordiar o pedir dinero. Pero el problema está entre ellos. Ellos son los que se dan de leches continuamente. Hace no mucho incluso salieron corriendo, uno de ellos se refugió aquí en el soportal, lo apuñaló, no sé con qué, el caso es que sangró y quedó sangre en el suelo. O sea que realmente producen una situación muy muy del Bronx, ¿no? Que parece que estamos, que no, que estamos en Coruña, que estamos en otro sitio.
Cuando se van dejan un reguero de suciedad que obliga a Fran a estar constantemente fregando los soportales y toda esta situación afecta a su negocio.
Hace no mucho una señora me dijo, mira, hubiera venido antes, pero estaba esperando que se marcharan de la puerta. Claro, tú no sabes lo que te van a hacer, evidentemente te van a pedir algo. Y yo tengo una clientela que es, bueno, en su mayoría bastante mayor y tampoco se quieren complicar la vida y son capaces de no venir con tal de no atravesar el bloqueo que me hacen en la puerta.
A Charo, empleada de una tienda de ropa de fiesta, le fueron a pedir dinero en una ocasión. Le dijo al hombre que no, pero lo malo es lo que vino después.
Se pegó media vuelta y yo también me pegué media vuelta y me fui. Pero al ratito, una clienta de la, bueno, una señora que pasaba por la calle gritándome, mira que te van a entrar a robar, y se fue corriendo. Claro, yo al principio me tranquilicé porque no entró ni a la tienda, pero claro, después estaba yo distraída, entró y me robó el teléfono móvil que tenía en el mostrador. Claro, nosotros tenemos cámaras, entonces te hablo porque sé que es esta gente.
Y otro día, la sorpresa vino al abrir el negocio.
Otro día llegué a trabajo, abro la persiana, bueno, voy a hacer mis cosas, y ahí a una hora, hora y media, porque nuestra tienda tiene un callejón hacia adentro, pues me veo uno ahí tumbado con sus cosas, y claro, ¿qué hago? Me da miedo decirle, levántate y vete, porque a lo mejor yo qué sé cómo va a reaccionar. Pues tuve que llamar a la policía para que lo echaran de aquí, de la entrada de la tienda, del callejón hacia adentro. Entonces, pues estas cosas pasan.
Hasta ahora nadie les ha dado una solución a este problema, aunque a Fran le consta que se intenta.
Periódicamente sacan alguna solución puntual, como vallar todo el lateral de la... ponen unas cintas, como cuando hay alerta de tormenta, ponen unas cintas para que la gente no pueda acceder ahí, pero no acceden ellos y tampoco acceden lo que la gente que normalmente suele usar este campo, este parque. Y entonces nada, pero esto dura unos días y luego vuelven otra vez. Otras veces se nota que refuerzan la presencia policial, pero son dos o tres días, se marchan y vuelven otra vez.
Por eso ambos no saben cuál es la respuesta, pero esperan que alguien la encuentre.
Yo entiendo que ellos tienen tanto derecho como puedo tener yo a estar en un sitio público, pero lo que no pueden hacer es usarlo, mal usarlo, como ellos lo hacen, ¿no? Pero es eso, o sea, están incordiando a la gente continuamente.
Alguien tendría que hacer algo con esta gente, ayudarlos, echarles una mano, sacarlos de la calle, sacarlos de ahí, porque solo delinquen, entonces...
Lamentan esta situación y recuerdan que renovar una calle, como es el caso de San Andrés, no es solo preocuparse por su aspecto urbanístico, también de lo que hay dentro.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Mi hijo tiene los dientes torcidos. ¿Qué debo hacer? Pues esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con Carla Legaspi, especialista en ortodoncia de Vitaldent. ¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Es importante que los niños tengan una boca bien alineada porque influye en muchísimas cosas, como en el habla, la respiración, el crecimiento craneofacial y en la masticación. Además, previene problemas dentales futuros y favorece su autoestima.
¿A qué edad debemos llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6-7 años, cuando empiezan a salir los primeros dientes permanentes, es una buena edad para detectar y corregir problemas a tiempo, para evitar complicaciones de futuro.
Y para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Pues la buena noticia es que no hay límite de edad para mejorar la alineación dental y la mordida. Cada vez más adultos deciden hacerlo, no solo por estética, sino también para cuidar su salud bucal a largo plazo. Las opciones más populares son los braques metálicos, los estéticos y la ortodoncia invisible, que son los alineadores. Estos últimos tienen mejor acogida por su estética y comodidad, y además gracias a los simuladores 3D se puede ver cómo queda tu sonrisa antes de empezar el tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Moves 3.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y el Depor, Pepe Torrente, rascó un puntito en el minuto 90.
De penalti. Lo transformó Jeremy Hernández para sumar ese puntito que le aleja ya a 10 de la zona de descenso. Estás a 7 del playoff, queda bastante lejos. En un partido que estuvo, bueno, marcado sobre todo por las decisiones arbitrales. El Depor se pone pronto 0-1, minuto 3 con gol de Villares. Le pitan un penalti al Mirandés. Tuvo que ir el colegiado al monitor del VAR, lo falla el conjunto jabato. Luego, en la segunda mitad, es cierto que los locales apretaron mucho. Hay que tener en cuenta que solo habían perdido un partido en Anduba. Empatan por medio de Joel Roca y luego otro penalti, otra vez al monitor, por una mano de Pablo Martínez. Los dos los cometió el central francés, marcó el Mirandés, y en el 90 otra pena máxima, en este caso a favor del Depor, permite a Jeremy Hernández rescatar ese puntito del que hablábamos. Hay enfado entre la afición deportivista porque, más allá de esas jugadas, sobre todo en la primera, en la que entienden que no es excesivo el toque de Pablo Martínez y que no se puede calificar como un contacto para pitar penalti, sobre todo porque cada vez que van al VAR, cada vez que hay algo dudoso en contra del Depor, van al VAR. Pero si es al revés, por ejemplo, la famosa entrada a Mella en Castellón, ahí no van al VAR. Ahí lo tienen todo clarísimo. Entonces, hay quejas. De hecho, habló Gil Sanz, habló el capitán Diego Villares y también, ojo, y es noticia, el director deportivo, Fernando Soriano, que se pasó por la zona mixta y hablaba de todo. y no quiso ratificar al entrenador.
No, no se puede planificar, o sea, ya lo que os digo, no queremos perder ni una energía, nada en pensar en otras cosas, tenemos todavía objetivos en juego y en eso estamos centrados. Cuando ya se cumplan todos los objetivos y no haya nada que, pues bueno, en ese momento tocará sentarse y poderse a planificar la temporada que viene.
Domingo a las 9 de la noche, Deport Tenerife en el Estadio de Riazor.
Gracias, Pepe. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Jorge Bustos.